Vamos a abrir a Juan 15. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, vamos a estar en este tema, desmenuzando esto en este fin de semana. El título de este retiro es Permanecer. Y todas las que están aquí tienen algún cargo o algún área de servicio. Algunas son esposas de líderes, otras son esposas de quienes dan grupos, otras están a cargo de oración y por eso estamos aquí, porque ustedes fortalecen a la iglesia, ¿no? Y ustedes están donde nosotros no podemos, Jaime y yo no podemos estar. Entonces, el bienestar de ustedes es muy, muy importante para nosotros. Y yo quiero, mi oración, llegando a estas fechas, es que puedan ser días de descanso, donde reciban fortaleza, donde oigan del Señor y reciban quizá dirección, ánimo, algo que tú necesitas de él, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo esto de permanecer, ¿ok? Permanecer, literal, en el griego es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación, en una expectación. Me encanta, todos luego apuntan. No sabes, luego hay un estudio de mujeres, como que hay un poco de chile, mole, guacamole, así algunas que hasta están. Ok, siguen apuntando, perdón, señor. Te interrumpí. Ok, quedarte. Ok. Y interesante, ahorita que estaba tratando de hacer sentido de mis apuntes, estaba buscando en otras palabras que usan para esta palabra permanecer, y uno de ellos es de Hebreos 12:27, permanecer o inconmovible. Y ves, en noviembre tuvimos la conferencia de un reino inconmovible, algo que no se mueve. Y en ese texto en Hechos, que se van a mover las cosas para que lo que es inconmovible, que de lo que es inconmovible, ¿ok? Entonces, eso de permanecer también algo que no se mueve. Ok, si abres tu carpeta, la segunda página, la portada y creo que la tercera página, hay un collage de palabras que son palabras sinónimas a permanecer. Ok, y quizá en estos días hay algunas palabras que yo digo, ah, no, eso no me aplica, pero hay otras que digo, ah, ok, eso es muy interesante. Me encantan las palabras porque es como ver de diferentes puntos de vista, ok. Entonces, esa palabra con ese collage, en estos días que vamos a estar orando y estudiando permanecer, y quizá en tu tiempo, tu mediodía de oración, vas a buscar ahí y vas a decir, encerrar el círculo, esta palabra me habla a mí. ¿Okay? Entonces, permanecer, muchos sinónimos, y vamos a ver en versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer. Vemos en los primeros versículos que yo soy la vid y mi padre es el labrador, y estamos en un contexto de algo que crece, algo con vida, algo orgánico. Entonces, esta relación nuestra con el Señor de permanecer es algo relacional, orgánico, vivo. Y Jaime ha dicho varias veces, dice, es una religión. Luego dicen, no, yo no te estoy predicando una religión, te estoy hablando de una relación, como si fuera más fácil. Y realmente una religión es mucho más fácil, porque con que digas, palomita, 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 estoy bien. Pero estar bien con una persona es otra cosa por completo. La ley, como voy leyendo a través de Génesis, Éxodo, Levítico, llegas a algunos capítulos donde dice, no descubrirás el desnudez de la mujer de tu papá, porque no descubrirás la desnudez del hijo de tu, no descubrir, y hasta dice, ¿por qué tan detallado? Y todo, y quieres ya ir hasta el final, pero preguntándome, ¿por qué tanto detalle y tan insistente y tanto subrayar? Porque en una relación legal siempre vamos a empujar el límite y siempre vamos a buscar la excepción. Ok, una religión, una relación legal con Dios es... vamos a vivir siempre hasta el límite o más. ¿Quién maneja en la autopista 109 kilómetros por hora? Okay. Ay, Xochitl, ay, es que tú vas en tu motoneta, claro que no va más rápido. O sea, si te ponen un límite, tú vas, y hasta mi abuela que era así súper, súper legalista como creyente, ella siempre manejaba 2 millas arriba. Dice, no te van a agarrar, porque allá eran 55 millas por hora. Ella siempre iba, ponía el control en 57. Y digo, y tú tan legalista y hasta tú rebasas el límite. Y pero cuando nos imponen una ley, o sea, siempre va a haber eso de que pues, yo voy a ir. O sea, yo neta, yo digo 120, ¿quién me va a parar en 120? ¿Ok? Y está mal. Okay, pero cuando es una ley, pero ¿qué tal si se trata de una relación? ¿Cómo se sienten tus pasajeros? Okay, y puede ser que tus pasajeros tienen miedo a 80, okay, y cuando se trata no de una religión, unas leyes, sino una relación, tú tienes que agradar a la persona, tienes que pensar en lo que ellos necesitan, conocer, convivir, llevarte bien con esos pasajeros, ¿no? Entonces, esto de permanecer, teniendo en mente, es una relación orgánica viva que tenemos con el Señor, que va creciendo, profundizando y revolucionando. como toda relación que tenemos entre seres humanos. Ok, vamos a ir verso por verso tantito aquí, ir a 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, o mi padre es el cultivador. Cultivar es hacer de la tierra labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas o semillas, o para cuidar lo plantado y obtener fruto de ello. O sea, es un trabajo, una vocación con una esperando algo específico, ¿okay? Entonces, nadie cultiva algo sin esperar fruto. Entonces, Dios espera fruto de nuestra vida. Y versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, vemos que corta lo que no lleva fruto y poda el que sí para que dé más. Versículo 3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el verbo aquí es, ustedes están limpios, o sea, es un hecho. Y podemos sentir que, bueno, ahí voy y todo, pero en nuestra justificación estamos limpios. Estamos limpias, pero la santificación es el proceso que nos lleva a que mi justificación y mi santificación estén en el mismo plano. Entonces, nosotros ya estamos limpios por la palabra, es un hecho, pero al permanecer en él, estamos perseverando en este hecho de que nos ha hecho limpios con su palabra. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y siempre me ha gustado esa frase, porque separados de mí nada puedes hacer. Y suena muy bien, y un día dije, pero pues casi todo el mundo anda subiendo y bajando y sin tomar en cuenta a Dios, y se logran muchas cosas, cosas buenas, ¿no? Así, logros en la ciencia, en medicina, en educación, en ingenieros y todo. O sea, entonces yo dije, okay, Señor, siempre he estado diciendo, separados de ti nada podemos hacer. Y digo, pues no es cierto. Y ya cuando lleves alguna duda delante del Señor y dices, okay, Señor, explícame, me encanta. Como dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque da a todos. Y he aprendido que siempre que tenga yo alguna pregunta o alguna duda, y digo, Señor, necesito saber, siempre me contesta. Quizá tarde en responder, pero siempre me da lo que yo necesito, ¿no? Entonces, aquí en esto, que separados de mí nada pueden hacer. Y entendí, podemos hacer muchas cosas, pero separado de él no podemos hacer nada con un valor eterno que va a traspasar de esta vida a la siguiente vida. Algo que lleva, o sea, grandes edificios y grandes habilidades en la medicina o en ingeniería y todo. Todo eso se va a quedar aquí. Pero lo que es de un alma eterna y de lo que es un ser humano, un corazón cambiado, una vida entregada, esas cosas van a traspasar de esta vida a la siguiente. Entonces, nosotras en el ministerio tenemos que entender que separados de él, nada de valor eterno vamos a poder hacer. Y puede ser que podamos dar una clase muy padre en Club Semilla, o que nuestro discipulado, o que nuestros hijos, o lo que sea. Pero si no estamos diario y 10 veces al día, cuando sea necesario decir, Señor, o sea, sí, yo puedo dar un estudio bíblico, sí, y todo, pero digo, pero hacer que tus ojos se abren a una verdad que desde este fin de semana vas a pensar totalmente diferente y por ende vivir diferente. O sea, yo no soy capaz de hacer algo así, solo el Señor a través de mí. Entonces, nosotras en los cargos y en las responsabilidades y en el servicio que tenemos separados de Él, nada de valor eterno podemos hacer. Y quiero que entiendan esto, el que permanece en mí y yo en él, ¿ok? Es una relación que va de dos sentidos. ¿Nunca has tenido esas personas que siempre están diciendo cuándo vienen a visitar y cuándo van a este y todo y los invitas y no pueden, pero cuándo van a venir a y todo y ese dicho es la misma distancia de allá para acá que acá para allá, ¿no? Y yo he tenido personas en mi vida que hasta ya los dejo de invitar y los dejo de pelar porque digo, no quieres venir, tú quieres algo de mí y realmente quieren algo, pero no dan nada o es una relación de interés o no hacen ningún sacrificio, no mueven nada, no hacen espacio para acomodar una relación recíproca y no cuentas con ellos. Y hay personas que tienen ese tipo de relación con el Señor. O sea, claro que quieren sus bendiciones, claro que quieren que las cosas les vaya bien y todo, pero ellos, Él dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, y va de dos sentidos, y quizá no mueven nada, no sacrifican nada, no hacen nada de su lado hacia esa relación. Entonces, vamos a ver tres permanecer en este fin de semana. Aquí en el capítulo 15 hay tres. El primero es los que permanecen en mí y yo en ellos. Y ahora vamos a ir al 6, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, aquí está el segundo permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Okay, ahí está la promesa del permanecer en mí y mi palabra en ustedes. Y dos veces en este pasaje dice, y piden todo lo que quieren y les será hecho. Y cuando hay predicadores que te dicen, todo lo que pides en el nombre de Jesús será hecho. Pero la condición de esta promesa, si permaneces en mí y mis palabras en ustedes, y más palabra que haya en mi corazón, y más palabra que haya en mis oraciones, podré pedir. Pero esa palabra va a cambiar mis oraciones. No serán las mismas sin la palabra. Y eso es algo que hemos hablado, yo creo que bastante. Y en el mediodía de oración vamos a tener tres partes de la mediodía de oración. La primera parte del mediodía de oración es que yo quiero que leas y ores a través de todo este pasaje, porque cuando oramos un pasaje, es una manera de meditar y ir sellando la palabra en nuestro corazón, haciendo que penetre, es una conversación con Dios sobre el texto, ¿ok? Entonces, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Entonces, vamos a versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando permanecemos en Él, cuando estamos conectados, cuando estamos unidos a la vid, es glorificado el Padre cuando producimos fruto, ¿ok? Y, Y vamos a regresar al principio y ver esto de qué hace a una planta que produce fruto o a una planta que no produce fruto. El Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto y así somos sus discípulos. Entonces vamos a ver qué hace con una planta que da fruto y una planta que no da fruto. Entonces volvemos al versículo 2, donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, las personas que permanecen en Él, y Él en ellos, y permanecen en Él y su palabra en ellos, llevarán fruto, el Padre es glorificado, y se dejan podar y limpiar para llevar más fruto. Y han habido personas en los últimos 2 años que estaban en puestos de autoridad dentro de la iglesia, tenían conflictos y dificultades con muchísima gente, y los líderes de la iglesia les dijeron, les rogaron, les suplicaron, les exhortaron y hasta les facilitaron el asunto. Tienen que arreglar estos asuntos. Y no quisieron. Y no quisieron. Entonces, si alguien no quiere ser podado o limpiado, no nos queda de otro en la iglesia, en el liderazgo, sino decir, ¿sabes qué? No eres parte de esta planta. Y tuvimos que hacer una separación. Pero esto de podada y limpiada, quiero ver unas cosas que busqué acerca de podar una planta en el maestro Google y todo, ya podemos saber todo. Y está en su libreta. Si buscan en las páginas del Mediodía de Oración, la última página va a tener algunas recomendaciones para una podada o una limpiada. Ahí en tus hojas del Mediodía de Oración. Ok, antes de llegar a esto, voltean a la página anterior. Bueno, empiecen con la primera página del Mediodía de Oración y ya no tendré que repetirme mañana. Primer día va a ser Juan 15, ¿ok? Ahí es donde la instrucción es esta, tomar tiempo para ir orando y meditando, ¿ok? Puse dos diferentes traducciones más actuales, tendrás tu Reina Valera o lo que traigas y vamos a permanecer en Él y su palabra en nosotros. Y ya llegamos dos páginas más adelante a peticiones personales. Y aquí es donde permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ya en la segunda parte del Mediodía de Oración vamos a poner nuestras peticiones, que sean necesidades nuestras, nuestro matrimonio, el trabajo, sabiduría, algo. Y vamos a ir esperando en Dios que nos dé promesas, quizá recordar promesas que ya teníamos, ¿no? Pero que nos hable, porque necesitamos sus palabras en nuestras oraciones, ¿ok? Es una manera que donde estoy permaneciendo en Él y sus palabras en mí, y al orar en el nombre de Jesús, tengo lo que estoy pidiendo porque mis peticiones son sus palabras. Y entonces, esto nos lleva a la tercera parte del Mediodía de Oración, que es la podada. Y dice, Dios nos limpiará para que llevemos más fruto. Usa los preceptos de crecimiento y salud de una planta para pedir entendimiento, ánimo, dirección y revelación de Dios. Entonces, estos así son palabra por palabra lo que hacen a una planta. Pero para la vida son palabras iluminadas, ¿ok? En cuanto a esto, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Entonces, estas son cosas que vamos a meditar Quizá Dios nos está limpiando, Dios nos está podando para llevar más fruto y vamos a necesitar ánimo. O quizá necesitas decir, Señor, ¿necesitas limpiar mi vida? ¿Necesitas podar? Aquí estoy. O quizá estás en un buen momento y dices, no me quiero presentar, Dios vendrá cuando venga y todo está bien, no hay condenación y todo. Pero decir, cuando llegue el momento, Señor, ayúdame a recordar estas palabras. Pero vamos a leer estas recomendaciones. La poda correcta da fuerza y vigor. Mejora la floración y desarrollo. Y cuando Dios está podando y quitando y cortando y todo, se siente horrible y todo, pero el recordar que la poda correcta que Dios va a aplicar a nuestra vida va a darme fuerza, vigor, mejorará el fruto que voy a llevar en mi vida. Número 2, con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso. Y a veces Dios te poda y te va limpiando porque necesitas agarrar fuerza para cargar lo que Él está poniendo en tu vida. La poda bien hecha, número 3, favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz y aire lleguen también al interior de la planta. Y hay cosas que Dios quita de nuestra vida y da una limpieza, una podada, porque su luz no está llegando a donde necesita llegar y necesitamos sus aires fluyendo en pensamientos, en lugares, actitudes quitando distracciones. Número 4, se deben eliminar partes enfermas y ramas secas. 5, la poda debe servir exclusivamente para mejorar la vida de la planta y no para perjudicarla. Y podemos confiar que lo que Dios haga en nuestra vida no es para perjudicar, aunque podemos estar en el porqué. Okay, pero yo creo que tenemos suficiente madurez para decir, no entiendo por qué, pero entiendo quién. Y es para un bien, no es para perjudicarme. Número 6. La poda se hace para un fin concreto. Okay, no es nada más al ahí se va. O sea, Dios tiene un fin muy específico y muchas veces tiene que pasar tiempo para que te des cuenta, okay. Conectas los puntos. Ay, me gustó este número 7. Todas las plantas agradecen que se les dé una buena y necesitada podada. Entonces, todas las cristianas agradecen que se les dé una buena y necesitada podada de limpieza porque eso suprime sus partes secas, enfermas o inútiles. 8. Motivos para podar son 5. Para una mejor formación, para una estética. Los bonsai que les dimos en el registro, pues obviamente es una estética, ¿no? O sea, lo hacen porque quieren que se vea así, ¿no? Motivos por enfermedad, ¿ok? Podemos estar enfermas en el alma o mal en decisiones y cosas necesita una podada para una limpieza así. Motivos para aumentar la floración. O sea, quizá ni estás enferma, ni estás mal, nada más dice, quiero que lleves más fruto. O por necesidad. Y esto cuando dice por necesidad era por necesidad del hombre. No me gusta que esa rama está ahí, me estorba y todo. Y entonces, a veces Dios nada más por necesidad, porque así quiere. Él poda. Número 9. Los viejitos decían que el mejor tiempo es durante el reposo invernal, febrero, abril. Entonces, estamos aquí en el reposo invernal de febrero para venir a una podada. Y el 10, ramas secas. Hay que eliminarlas de inmediato porque pueden peligrar la vida de la planta. Y realmente hay un dicho. Y cuando, como veo a Sandy McIntosh y Jean McClure que estaban con Estaba en su mano derecho o izquierdo de K. Smith. Entonces, luego dicen, ay, como qué decía, y como que así cosas sabias de una mujer más grande. Quizá cuando yo ya esté chimuela y viejita, decía, ay, Cristo siempre decía, y Cristo siempre decía, no. Y este es uno de mis Cristo siempre decía. Nunca creas que la gente es más espiritual de lo que verdaderamente es. Y caras vemos, ¿ok? Y yo puedo decir, yo me he parado aquí en este lugar y he estado mal. Y nadie, por lo que aparento, no se ve y todo. Sé cómo es. Entonces, yo no puedo saber qué está sucediendo. Quizá estás descuidando cosas, quizá ya has entrado en algo. Hay que eliminarlas de inmediato porque pueden peligrar la vida de la planta. Y he estado orando y estaré orando también en esta podada. Porque hay cosas que son pruebas, son dificultades, que estiramientos o estoy soltando y todo, que vamos a estar viendo en este fin de semana. Pero hay cosas que están mal, mal. Y necesitas arrepentirte y necesitas cortarlo de tu vida. Y aquí dice, corta con tijeras bien afiladas, con cortes limpias. Y no se negocia con el pecado. Como que le voy a hacer un poco menos, como que pueda. Y todo, no. Si tu mano derecha te ofende, córtala, échala de ti. Y yo he negociado con el pecado en mi vida y todo, y pensando, ya con esto ya fue suficiente. Y siempre he tenido que llegar. Y más tiempo que esperas, más aparatoso es el asunto. Y dice aquí, mientras más abajo, mejor, porque más fuerza tendrá la planta, ya que el recorrido desde la base será más corto y podrá emplear la energía ahorrada en brotar con más fuerzas. Okay. Entonces, en la parte mañana de tu mediodía de oración, ora sobre estas recomendaciones, estas verdades de una podada de planta y preséntate ante el Señor y quizá encuentras ánimo, quizá encuentras una exhortación, una advertencia. Y una planta podada siempre se ve triste. Y cuando podan a los rosales, o sea, los podan hasta abajo y todo. Y cuando Jaime va a podar, y digo, ay, pues el jardín se va a ver bien mal y todo. Pero, ¿cómo retoñan? Y tenemos algunas plantas que no poda, que no entiendo, pero es su área y todo. Y has dicho, ya quita esa planta. Unas gardenias, que amo las gardenias, pero como que no se dan en mi patio. Pero hay las, él como que quiere que crezcan y todo. Y no, eso sí, pódalas y deja mis rosales, ¿no? Pero los rosales están más sanos que mis gardenias porque él las poda. Entonces, se ve triste una planta podada, pero sale nuevo crecimiento y se ve mejor que nunca. Y esas son realidades en nuestra vida. Y podemos, Dios puede decir, ¿sabes qué? Quita esto. ¿Sabes qué? Ya, y todo. Y puedes decir, pues, ¿qué me queda? ¿No? Y todo. Y sí se siente, porque nuestra carne nunca va a decir, ay, sí, córtame, sí, quita esto, quita el otro, sí. No, o sea, nunca, nunca. Siempre va a ser un pleito con nuestra carne, pero Él poda con un buen propósito, y o para formación, o para enfermedad, o nada más porque Él sabe que es mejor. Y voy a terminar. Mi familia de parte de mi mamá son, no son granjeros, porque eso es como que avícola, campesinos, hacendados, hasta más allá de mis tatarabuelos. Y el terreno que iban creciendo a través de mis abuelos y todo, ya mi mamá quedó con una parte, cuando heredan y todo se va dividiendo, ¿no? Pero mi mamá tiene una parte y ese terreno es el sustento de mi mamá. Y el que le renta, no es una renta, es como un tipo leasing, que es, o sea, son contratos de 30 años, ¿no? De uso de la tierra, y mi mamá disfruta de un porcentaje de lo que él gana, si le va bien a mi mamá también. Entonces, no es nada más la renta. Entonces, al que le renta el terreno a mi mamá es uno de los que le va mejor en el estado de California. Y en los años que hubo una sequía muy, muy fuerte, cuando viajaba del sur de California, donde vivía mi suegra, hasta el norte, donde vive mi mamá, tienes que atravesar todo lo que es el Valle de California y pasas por los campos de mi mamá. Y en ese tiempo veías o sea, señalamientos, nos estamos muriendo, no hay agua, o sea, algo tipo México, ¿no? Así muy, y veías árboles así, y campos, o sea, feos. Y yo, pues no sabía, yo no le preguntaba a mi mamá realmente, porque mi padrastro todavía vivía, entonces, pues no nos metíamos. Y dije, ay, ojalá le vaya bien a mi mamá, o sea, no sé, todo, porque si ella no tiene sostén, pues ya va a tener que venir a vivir conmigo. No es cierto. Y dice, jamás. Y digo, ok, mamá, bueno. Pero, entonces, por fin llegó el momento, yo vi que la situación en California con las haciendas estaba poniendo muy feo y dije, oye, mamá, ¿cómo va el que te siembra? Dice, ah, no, le va súper bien, él metió la más alta tecnología de ahorrar agua y todo eso. No, 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 ay, tú no te previnas, qué bueno, y todo. Y resulta que él decidió todo eso que iba muy, muy bien, decidió quitar, podar y arrancar. Y mi mamá nos avisó el año pasado, dice, bueno, ya por un tiempo van a bajar las ganancias y todo, porque pues él está quitando, podando y está poniendo algo nuevo. Y van a haber años de menos. Pero este señor no lo está haciendo porque se quiere amolar. Él lo está haciendo porque quiere producir más fruto. Y aunque tenga que pasar unos años de menos, es porque tiene un fin de más. Y Dios hace cosas por el estilo con nosotras y todo. Y tenemos que permanecer en Él, saber quién está cuidando esta vida, quién tiene propósitos, quién tiene planes, y que esos planes y propósitos y ese labrador podemos confiar 100% en él. Entonces, Señor, yo te pido, empezando con esto, permaneciendo en ti y tú en nosotros, y permaneciendo en ti, tu palabra en nosotros, y ofreciéndonos. Y llegando como tu obra, como tu jardín, tu huerto. Y queremos llevar mucho fruto y así ser tus discípulos y que así sea glorificado nuestro Padre. Entonces venimos este fin de semana a permanecer en ti y permanecer también en tu amor, que es la tercera parte de Juan 15, de los permanecer. Entonces yo pido que ya con esto arrancamos. Pido que tú estés en medio de nuestras pláticas, que tú estés con nosotros en los sueños. Pido especialmente que todas puedan dormir y descansar. Y Señor, y que los tapones que también traemos para los oídos sirvan y tu espíritu cubre todo lo demás. Señor, para que estén descansadas, amándose las unas a las otras. Y Señor, y yo pido ahorita, por el tiempo del mediodía de oración, Y estas cosas que hemos visto de orar tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras peticiones y orar acerca de una podada y una limpieza, Señor, que tú sé que tienes una cita especial y divina. Y quizá para algunas parteaguas, con un tiempo a solas contigo. Entonces, aquí estamos, Señor, pidiendo que hables todo y hagas todo, y queremos estar a tu disposición, y queremos estar dispuestas y puestas, Señor. Entonces, aquí estamos, glorifícate en nosotras, llevando fruto en nuestras vidas en este fin, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén.